¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, estamos también en la aplicación de Radio Duna o en duna.cl. Nos pueden escuchar además, bueno, en vivo, obviamente, están todas nuestras canciones, están nuestras noticias actualizadas durante las 24 horas y están también nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa interesante hoy día. Vamos a hablar, obviamente, de algo, una pasadita, ¿no es cierto?, al tema del plebiscito. Obviamente un tema obligado, un tema importante además que ha generado mucho análisis, no diríamos mucha disputa, porque la verdad es que la discusión hay algo en disputa y alguien gana 80-20 o prácticamente 80-20, queda poco por discutir, ¿no es cierto? Es prácticamente unánime. Pero de todas maneras hay harto que analizar, harto que conversar acerca de los resultados y también de las implicancias institucionales, las implicancias políticas que estos resultados están ya teniendo. Se empieza a desatar la carrera presidencial, la carrera por ser constituyente, y bueno, obviamente que esto genera también mucho movimiento en los partidos políticos, entre los independientes también, muchos, entre comillas, independientes. Hay que, como decía un amigo siempre, cuando alguien dice soy independiente, hay que preguntarle independiente de qué. Eso es lo fundamental. Pero bueno, vamos a hablar de política un poco. Tenemos otros temas también, por supuesto, temas bien interesantes que comentar con usted. Ha seguido generando, ¿se acuerdan que les comenté el día viernes? Me parece que fue, hablamos de Borat y de Rudolf Giuliani, lo que estaba en discusión en ese minuto a propósito de la película, esta secuela de Borat. Bueno, ha seguido teniendo repercusiones, no tanto el tema de Giuliani, sino que la película misma. Y ahora repercusiones en Kazajstán, que es el país al cual la película se refiere, pese a que todo ocurre en Estados Unidos, pero claro, hace muchísima referencia. Borat es un enviado, ¿no es cierto?, un periodista enviado por Kazajstán a conocer la realidad estadounidense y en este caso a entregar una especie de soborno a sus autoridades. Vamos a hablar de eso, tenemos varios otros temas también que comentar con ustedes, pero partimos, y además tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con Francisca Florenzano, que es la directora de la Fundación Corpartes, porque estaremos conversando acerca de las novedades que hay con respecto a la Fundación. Van a presentar algo que yo creo que es muy esperado por la gente amante del teatro, porque ellos la verdad es que siempre tienen propuestas que nos sorprenden, propuestas que modifican el mundo del teatro, la visualidad del teatro. Hablo de la compañía Teatro Cinema, que se presenta por primera vez en formato digital y lo hacen con dos obras, El sueño de Mo y también Patito Feo. Y así que vamos a conversar acerca de esto. En los próximos días van a ser estas presentaciones para que ustedes estén muy atentos. Son la misma compañía que está detrás de obras como Sin Sangre, por ejemplo, o La Contadora de Películas, donde se combina el teatro, el cine, el cómic, etcétera, en un solo espectáculo. Y vamos a partir esta tarde conversando con Quique Yávar. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Oye, harta pega te tocó ayer, supe.
Sí, estuvimos trabajando harto.
Sí, pues mucha pega. Bueno, fue un día de mucho trabajo para los periodistas en general, y obviamente un día en el cual hay mucha conclusión que sacar o que comenzar a sacar, porque la verdad es que esto está en proceso. Si hay algo en lo que tiene razón, creo yo, el presidente Piñera cuando dice esto es el comienzo, no es el fin. Y efectivamente es el comienzo de un proceso que va a ser bastante largo, y no sé, lo conversábamos el día viernes con María José Soto. La gran duda o la gran pregunta tenía que ver con cuánta gente iba a ir a votar, ¿no es cierto?
Claro.
Finalmente la respuesta fue, para mi gusto, expresiva, pero expresiva dependiendo de cómo uno la mire. Porque claro, uno la puede mirar con el vaso, mirando el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Y es la mirada que han tenido muchos de los entusiastas de la participación democrática, y que dicen, oye, participación histórica, porque fueron a votar más de 7 millones y medio de personas, son 7.562.173 personas las que fueron a votar. Importante, ¿no es cierto? Es en números absolutos, ¿no es cierto? O números brutos, la mayor cantidad de personas que hayan votado en una elección en la historia de nuestro país. Pero en términos de participación, estamos en el 50%, 50,9% para ser bien exacto. 50,9% para el padrón electoral de 14.800.000 personas. Entonces, claro, hay distintas maneras de analizar ese primer dato que es importante, pero que para los procesos que vienen, la verdad que dan pie para tener algo de optimismo, pero también para tener cierta preocupación, creo yo.
Claro, si analizamos el 100%, todavía estamos un poquito bajo, pero es una cifra que si uno la ve en el mundo, no es una cifra que sea tan... que llame en el fondo a volvernos locos.
No es tan anormal.
Claro, es una cifra que se repite bastante en distintas partes del mundo. Sí, era una votación que no teníamos desde el año 1993, cuando en Chile salió electo el presidente Eduardo Frei, y ahí también teníamos condiciones completamente distintas. El voto era obligatorio, claro que había que inscribirse previamente para poder sufragar, y desde el último parangón que teníamos, el último paralelo que podríamos haber hecho era el año 2012, cuando sale electo por primera vez el presidente Piñera, que era la votación histórica que teníamos con votación voluntaria en el fondo. Ahora llegamos a este número que no deja de ser 7.500.000 personas, pero lo que más llama la atención es que en las elecciones anteriores teníamos, siempre se disputaba el 50%, era como bien la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Acá tenemos una diferencia que es súper contundente, donde finalmente se termina imponiendo el apruebo con un 78,27% de los votos ante el rechazo que obtiene el 21,73%. Este resultado obviamente es contundente. Hoy día mucha gente decía no había división política, estábamos todos de acuerdo con que queríamos esto.
8 de cada 10.
Claro, claro. Entonces ya es bastante claro lo que tiene que decir. Y el presidente del CERVEL hoy día en su alocución que hizo cerca de las 12, que eso también fue un proceso distinto, porque generalmente conocíamos los resultados de boca del subsecretario del Interior. Siempre era la tradición de que él los comunicaba a la nación cuáles eran los resultados. Esta vez fue distinto, fue una transmisión online que hizo el servicio electoral, donde iban avanzando los votos, iba saliendo ahí nuevo cómputo, iban saliendo los votos de a poco, y el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, iba a esperar a hoy día cerca de las 12 para poder hacer esta locución. Fue súper claro en su discurso. Dijo, estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile desde el punto de vista de votación en votos absoluto, y además rompimos la barrera que no se superaba desde el año 2012 con el voto voluntario, el 49,2%. Esa era la barrera, esa era lo que teníamos que tratar de lograr. Y había miedo. Ayer me tocó hablar con unos amigos de una radio peruana y me preguntaban cómo es una votación en pandemia. Decía,
claro. Que es un factor que hay que considerar, sin duda, para poder analizar la participación en esta elección, o sea, en este plebiscito, sin duda.
Exactamente, era el mayor miedo de que la gente no fuera a votar, no saliera de sus casas por el miedo a contagiarse, que lo tenemos todo. O sea, si tenemos miedo de repente ir al supermercado, ¿por qué no íbamos a tener miedo a juntarnos con mucha gente en un lugar de votación? Pero finalmente eso no pasó. Creo que la gente también reaccionó muy temprano. La mayoría de las personas que fueron a votar se concentraron durante las primeras 5 horas de la votación, y después hacia la tarde, en el horario protegido, por ejemplo, para los adultos mayores, ellos pudieron hacerlo con mucha normalidad y mucha tranquilidad.
Pero sí, el único rato que parece que hubo mayor problema fue poquito antes de que empezara ese horario exclusivo.
Exactamente.
Entre la 1 y las 2 de la tarde. Por lo menos a mí me tocó pasar delante de algunos locales de votación, de dos o tres locales, y la verdad es que estaban repleto, había colas muy largas y tacos para poder acceder y qué sé yo. Pero claro, fue un rato y después la cosa se anduvo desocupando y ya hacia las 6 de la tarde había muy poca gente.
Así es, pero avanzaban las colas bastante rápido y la corrección, no era un horario exclusivo, pero en el fondo los
sí, adultos era,
mayores
sí,
tenían preferencia.
Lo que pasa es que era exclusivo a menos que no hubiera adultos mayores en la fila y ahí pasaba el resto. Claro, no es que no pudiera hacer la fila del resto de la gente. Era, sí, hay porque el resto del día también era preferente para los adultos mayores. Había un caballero de edad o una señora, ¿no es cierto?, de edad en la fila, le iban a hacer pasar. O sea, había cierta preferencia para los adultos mayores. Pero no nos quedemos pegados en eso.
Era lo más detalle. Lógico. Bueno, sí. Y el lunes, la semana pasada ya empezaron a salir candidatos presidenciales. El primero fue Francisco Vidal, que dijo, sí, estoy interesado en participar en la elección presidencial. Y le preguntaban a gente de la oposición cuándo van a empezar a anunciar las candidaturas presidenciales. Y todos decían, veamos, el plebiscito es lo primero y después de eso vamos a empezar a hacer estos anuncios. Y el lunes fue el minuto donde Heraldo Muñoz, compañero del PPD de don Francisco Vidal, dijo, ¿saben qué? Yo también estoy interesado, pero esto lo tenemos que definir por primarias. A él se podrían empezar a sumar otros que ya están con las ganas. Hay varios del PPD incluso, que podría, el PPD podría tener hasta 4 candidatos. Se habla de otros candidatos que podrían salir.
¿Qué pasa en el PPD? ¿Qué toman ahí en el PPD? ¿Algo especial? ¿Qué comen? ¿Qué
no sé, están
ahí
con
sale tanto candidato? Hay una cosa, una candidatitis ahí en el PPD.
Claro, están con una vocación republicana impresionante para poder ser presidente, pero este proceso tentativamente sería muy largo, porque hay que hacer primero una primaria interna del PPD, después tendría que ese candidato ir a la primaria de la centroizquierda, que todavía no se sabe quién va a participar de la primaria de la centroizquierda, y de ahí estaríamos en condiciones de encontrar a ese candidato presidencial. Los que sí empezaron a aparecer, Polo, fueron los constituyentes. Con esta votación en el fondo de los constituyentes, de la Convención Constitucional, y ahí va gente que se iba a empezar a emocionar con la ilusión de poder redactar un nuevo pacto, una nueva constitución. E incluso dicen que cerca del 20% del gabinete del presidente Sebastián Piñera podría participar como constituyente. Y hay algunos nombres que empiezan a sonar. Dicen que suena incluso un ministro tan importante como es el ministro Cristian Monckeberg para este gobierno, porque es el ministro de las Express, es el que lleva los tiempos legislativos, y estaría evaluando salir de ese cargo para poder postularse a constituyente. También lo podría hacer el ministro de Minería, Valdo Procuriza, incluso el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Ya? E incluso hay otros dos que tienen menos fuerza, que es el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, que no ha cerrado la puerta, pero dice que a él le gustaría terminar primero el gobierno, por eso ha sonado con menos fuerza, y también el ministro de Vivienda, Felipe Huart. Así que ya serían varios los ministros que podrían salir a ser eventuales constitucionales. Los que sí pueden ser constitucionales son varios subsecretarios que han dicho estar disponibles, que les interesaría, que esto realmente los motiva. Por ejemplo, el actual subsecretario general de la presidencia, Juan José Osa, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que la hemos conocido mucho durante la pandemia porque es la encargada de darnos las directrices en cuanto a lo que las medidas que vamos a tomar, ellos podrían estar interesados. Dicen que no lo han descartado por el momento, aunque siempre que exista una posibilidad y la gente me llama, esa frase es muy de político, vamos a tener que asumirlo. Y otros, también como la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, que también está evaluando, ella dice, me gustaría terminar mi gestión con la nueva ley del Sename, dice que es una ley que ha estado trabajando durante 10 años y le gustaría verla materializada, pero no descarta esa candidatura. También el subsecretario Francisco Moreno. ¿Pero sabes dónde hay muy poca gente que se quiere postular a constituyente?
¿Dónde?
En el Congreso.
Ah, mira. Bueno, y será porque no quieren ser constituyentes, no quieren dejar el cargo de parlamentario, o porque tienen miedo a no salir.
Yo creo que el bajo porcentaje que sacó la convención mixta los terminó por convencer de que, sí, pues, de que un, la gente prefiere otros rostros.
Claro. Es una señal, claro.
Y solamente hay uno de los parlamentarios que dijo en un tuit que no, todavía no lo da por sentado, pero es bien tendencioso que hice como el 25 de octubre, el diputado Renato Garín dijo, el 25 de octubre es el aniversario de mis padres y el 11 de enero, el día del cumpleaños de mi madre, voy a tener que dejar mi cargo. Y esa es la fecha clave, porque el 11 de enero, la gente que sea autoridad, los ciudadanos que sean autoridad, es el plazo donde tienen que inscribir su candidatura a constituyente. Y al inscribir esta candidatura a constituyente, lo que dice la ley es que cesan automáticamente el cargo en el que están.
Bueno, todavía quedan cosas en todo caso por definir, ¿no? ¿Cómo va a ser la postulación tanto de los partidos políticos como de los independientes?
Claro.
Está definido obviamente que va a ser una convención constitucional absolutamente paritaria en términos de hombres y mujeres, pero no está definido tampoco la participación de los pueblos originarios. Ah, esos son dos aspectos que se tiene que, sobre los cuales todavía se tiene que legislar para que efectivamente se puedan hacer esas inscripciones de candidaturas el día 11 de enero, a más tardar. Esa es la fecha, ¿no es cierto? Entonces todavía, la verdad que hay harto que discutir, y ya ha comenzado, en todo caso, la campaña por redes sociales, la campaña tuitera, por las candidaturas independientes. La verdad que, no sé, yo personalmente pienso que ser parte de un partido político no es ningún pecado.
Claro.
Ser militante un partido político es un derecho que tienen las personas, no será muy bien visto hoy día por parte de algunos, pero es un derecho de una persona, y el ser militante no, obviamente que no inhabilita a nadie para convertirse en un constituyente, ¿no es cierto?, en parte de la convención. Ahora, tampoco debería darle tanta preferencia, tanta ventaja.
Claro.
Entonces, claro, hay que, obviamente que hay que es un tema que se tiene que discutir y definir. Pero yo creo que es interesante conversar, es una conversación larga y que, bueno, cada uno al final va a definir efectivamente por qué tipo de personalidad constitucional o constituyente va a votar. Porque empiezan a aparecer nombres, ¿no es cierto?, y propuestas a través de, yo he visto algunas listas de gente en las redes sociales, y que claro, tienen elementos en común, claro. mucha popularidad en Twitter, mucho seguidor, uh-huh. Mucho tweet muy retuiteado, es decir, muy aplaudidos, ¿no es cierto?, con mucho entre corazoncitos y retweets y comentarios positivos, gente que le da en el gusto, en su opinión, a muchas otras personas.
Claro.
No sé, yo por lo menos pienso que bueno, pero esa es una discusión larga. Yo creo que las personas que vayan a formar parte, yo por lo menos pienso a quién le daría mi voto, más allá de si piensa o no exactamente igual que yo en todas las materias, obviamente. Claro. que es imposible saberlo, y además que uno no tiene tampoco definiciones tan, yo por lo menos, hay gente que sí los tiene, yo por lo menos no tengo definiciones muy tan claras en todas las materias, insisto, hay gente que sí las tiene, eso yo los admiro, me impresiona que haya gente que tenga tan claras todas las cosas, pero bueno.
Pero
el punto es cuál es el tipo de capacidades que tiene que poseer un integrante de la convención constitucional.
Claro.
Debe representarme desde el punto de vista valórico, ideológico, partidista. Debe ser una persona que sepa de constitución, debe ser un constitucionalista, debe ser de leyes, debe ser de derecho, qué características deberán tener, cómo llegar a esa mezcla perfecta, ese mix que sea representativo, pero que tenga al mismo tiempo la idoneidad y la capacidad profesional. Porque es muy linda la idea de una constitución hecha por ciudadanos comunes y corrientes, en la medida en que, claro, todo ciudadano común y corriente tuviera efectivamente la idoneidad para hacerlo.
Claro.
Y uno, no sé, yo parto por mí mismo y digo, yo no estaría capacitado, no me sentiría capacitado, así que...
Yo tampoco.
Por lo menos no voy a ser candidato, así que por mí no piensen en votar.
Sí.
No creo que nadie lo esté haciendo. Pero si alguien lo pensara... No sé, yo creo que eso es parte también del análisis que tiene que hacer cada persona que quiera ser candidato.
Claro, la barrera de entrada es muy básica, es básicamente tener 18 años y no tener ninguna pena aflictiva, es decir, claro, conservar la ciudadanía. Ese es el único requisito que tiene cualquier persona para poder postular a ser un eventual constituyente. Esperemos siempre que se dé de la mejor manera. Y ayer en su votación escuchaba al expresidente Ricardo Lago, que fue muy aplaudido en el local de votación, cosa que llamó la atención porque hubo otros políticos que llegaron y les gritaron. No, a él le tocó ser bastante aplaudido. Y él hizo un llamado a confiar en la institucionalidad y en todo lo que se ha logrado. Y eso parece que la gente lo tomó de muy buena manera, y yo creo que tiene que ser la esperanza, que tiene que ser lo que va a primar. Ya estamos en el proceso, va a ser largo, esperemos y con toda la confianza de que este proceso culmine de la mejor manera para todos.
Ya pues, Quique, muchas gracias, un abrazo grande, que estés muy bien.
A ti.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Estos son The Birds con I Feel a Whole Lot Better. The reason why, oh, I can say, I feel that you go and right away. After what you did, I can't stay on. Escuchamos a The Birds con I Feel a Whole Lot Better. Es así como se está sintiendo mucha gente en el día de hoy, después de lo ocurrido ayer. Oye, hay una investigación bien interesante que nos demuestra una vez más lo parecidos que somos a nuestros parientes más cercanos, parientes vivos más cercanos, que son los chimpancés. Es un estudio que apareció publicado recién en la revista Science y fue realizado por un equipo de psicólogos y primatólogos del Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y bueno, da cuenta de algo, de una característica de los chimpancés, un comportamiento que ellos tienen que se pensaba que era, más o menos exclusivo de los seres humanos, que es una cierta evolución que se va dando en el tipo de relaciones que las personas tienen en la medida en que van envejeciendo. En general, los seres humanos tendemos a a resguardar de alguna manera nuestras amistades más cercanas y vamos favoreciendo en la medida en que envejecemos a grupos más pequeños y grupos con los cuales hemos tenido una relación de más larga data, en lugar de andar buscando nuevos amigos. Algún momento, a lo mejor ustedes han tenido el mismo sentimiento que a mí por lo menos me embargó en algún minuto de mi vida, cuando dije, tengo los suficientes amigos que he querido tener durante la vida, no quiero conocer más gente. O sea, puede ser un poquito, misántropo, ¿verdad? Puede ser tal vez esa visión, puede ser, pero es aceptable, creo yo. Decir en algún momento de la vida, no, ya está bueno, ¿para qué más? Ya es suficiente. Pero bueno, el punto es que no es una situación, aunque la gente no lo reconozca, no es tan exclusiva de personas extrañas, ¿no? Y tampoco es tan exclusiva siquiera de los seres humanos como muestra esta investigación. Son observaciones que se realizaron en un número importante de años, entre el año 95 y el año 2016, 78.000 horas de observación de las relaciones sociales de 21 chimpancés machos de entre 15 y 58 años, esto en el Parque Nacional Kibale, en Uganda. Solo se observó a estos chimpancés machos, no por una cuestión de machismo o misoginia, sino que los chimpancés machos en general muestran vínculos sociales más fuertes, de acuerdo con lo que se sabe, ¿no es cierto? Y las interacciones sociales que ellos tienen son en general más frecuentes que las de las hembras. Y un tipo de comportamiento que es muy habitual es lo que llaman el grooming, que es de alguna forma es como hacerse cariño y asearse mutuamente. Entre otras cosas, sacarse los piojos mutuamente. Eso es lo que hacen de manera muy habitual. Ustedes se han ido al zoológico. En general, el zoológico en Chile, los chimpancés, por lo menos en el zoológico antiguamente, estaba el chimpancé medio solo. Y de hecho tenía comportamiento de primate en solitario. Lo que a veces era un poquito inconfortable para el público, pese a que el público en esos momentos, ustedes saben, me imagino que saben de lo que estoy hablando, se agolpaba a mirar a este pobre chimpancé en esos momentos de cualquier primate, incluido el ser humano, más bien prefiere la intimidad y la soledad, pero bueno, la gente es así. El punto es que los primates tienden a tener ese tipo de comportamiento, ¿no es cierto? Limpiarse unos a otros, asearse. Y los chimpancés machos lo tienen un comportamiento muy habitual. Y los chimpancés mayores prefieren pasar más tiempo, de acuerdo con estas observaciones que se habían hecho, con chimpancés con los cuales habían tenido más relación a lo largo del tiempo. O sea, mientras más se conocían, más tiempo entonces pasaban y también se cuidaban mutuamente. Mientras que los más jóvenes tenían relaciones más unilaterales, en las que este aseo muchas veces no era mutuo, ni siquiera se correspondía, sino que solamente uno le ayudaba a otro a limpiarse sin que ese otro le devolviera el gesto. Esto puede ayudar, de acuerdo con los investigadores, estoy viendo una nota que apareció en el diario ABC, a algún tipo de estudio futuro para saber si este tipo de comportamiento está ligado a algún envejecimiento positivo. Dice Alexandra Rosati, que es profesora asistente de psicología y antropología en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y una de las autoras principales de este artículo, dice que realmente existe una necesidad imperiosa de comprender la biología del envejecimiento. Y dice que posiblemente el cambio de hábitos sociales en los humanos puede influir de alguna manera en un buen envejecimiento. Parece de perogrullo, pero claro, obviamente que es pareciera, ¿no es cierto? Uno diría como hipótesis que es mejor envejecer en compañía de otros que envejecer solo. Pero a lo mejor esa compañía de otros no es azarosa, no es cualquier otro. Ni tampoco en cantidad, digamos, ni en especificidad. O sea, no da lo mismo cualquier persona, es distinto si voy a estar pasando tiempo y teniendo una relación con personas que con las cuales he estado durante más tiempo. No sé si me explico. Algunas teorías dicen, apuntan a que la selectividad social puede ser resultado de que las personas empiezan a darse cuenta de que se les acaba el tiempo y que desean, por lo tanto, aprovecharlo al máximo. Pero, claro, esta idea obviamente no cuadra con los chimpancés. Dice el profesor Richard Rangan, que es profesor de antropología biológica, fundador y codirector de este proyecto. Claro, los chimpancés son muy inteligentes, pero no saben o no entienden que van a morir, no tienen esa idea en la cabeza, ¿no es cierto? Es mucho más probable que algo más esté sucediendo en los chimpancés para explicar por qué sus relaciones se vuelven más positivas a medida que envejecen. Y la misma pregunta se aplica tanto a chimpancés como a humanos. Es bien interesante la investigación. Fíjese que los chimpancés de 15 años tenían en promedio 2,1 amistades unilaterales y 0,9 amigos mutuos, mientras que los chimpancés mayores, los de 40 años, prácticamente no tenían amistades unilaterales, a una media de 0,6, pero tenían un promedio de 3 amistades mutuas, amigotes cercanos con los que pasaba mucho tiempo y además tenían relación mutua, digamos, se hacían aseo mutuamente. Dice que los científicos no se sorprendieron mucho con los hallazgos, porque, claro, obviamente ya se sabe y desde hace harto rato que los chimpancés y los seres humanos somos tremendamente parecidos. Oye, antes del corte, le comentaba yo acerca de Kazajstán, este país, ex república soviética, que ustedes lo recordarán, el año 2005, cuando se estrenó la primera película de Borat, la verdad es que produjo el año 2006, perdón, 2006 se estrenó, se había filmado el 2005, se estrenó en el 2006, y la verdad es que fue prohibida en Kazajstán. Produjo indignación en ese país. Borat, interpretado por el actor británico Sacha Baron Cohen, representaba a un reportero de televisión que visitaba Estados Unidos, enviado por esta ex república soviética, y dejaba bastante mal parado a los kazajos. Los mostraba como personas que, no sé, que entre otras cosas consideraban a las mujeres como parte de su propiedad, que tenían la costumbre de tomar orina de caballo, y que además tenían una versión de una especie de versión de los toros, ¿no es cierto? La tauromaquia, que la hacían no con toros, sino que con judíos. Imagínense lo que eso significa. Y con toda la corrección, la incorrección política propia de esa película, fue prohibida, como les decía, en el país, y además Sacha Baron Cohen fue demandado por parte de Kazajstán, y en el diario The New York Times se publicó una publicidad de 4 páginas defendiendo el honor de ese país. Bueno, esta película, la nueva Borat, la secuela de Borat, se acaba de estrenar la semana pasada, y para muchos fue como, aquí vienen de nuevo, aquí viene Borat nuevamente, ¿qué va a pasar y cómo va a reaccionar Kazajstán? La primera tendencia fue a ignorarla, Y eso fue lo que en un primer momento decidieron las autoridades de Kazajstán. Ignorar la película simplemente, eso decidió de hecho la Cámara de Turismo de Kazajstán, hacer como que Borat no existía, evitar una sobrereacción y simplemente dejar que las cosas cayeran por su propio peso y que con el tiempo la película fuera nuevamente olvidada y que muriera de muerte natural. Pero apareció una persona con una idea mejor, según lo cuenta el diario The New York Times. Dennis King, el norteamericano que estuvo estudiando en Kazajstán y que se casó, de hecho, con una mujer de ese país, y que ha tenido la idea de sacarle partido a este asunto y utilizar incluso una de las frases de la especie de, como de cliché o de frase de muletillas que tiene Borat, que cuando habla de su país, que dice Kazajstán, very nice, Kazajstán muy bonito, ¿no es cierto?, muy lindo, y utilizar esa frase, Kazajstán, very nice, en favor del país. Y ha iniciado una campaña comunicacional, una campaña publicitaria, para poder aprovechar el impulso que les está dando la película Borat a su país, aprovecharla en términos positivos. Así que lo que han hecho, bueno, han publicado avisos en los diarios, han publicado también en internet una serie de videos muy bien producidos, ¿no es cierto?, donde muestran una especie de spot donde aparecen en todas estas distintas personas caminando por distintos lugares de Kazajstán, diciendo very nice, mostrando que es un país muy lindo y tomando, entre otras cosas, tomando una bebida tradicional que no es orina de caballo, sino que es una leche fermentada de caballo, muy distinto obviamente a la orina, no sé si el sabor sea muy rico o no, pero bueno, y dice en todo caso que en realidad es very nice, aunque en realidad es bastante, bastante rica. El punto es que no solo reaccionó Kazajstán y están aprovechando esta oportunidad que le está dando Borat, ellos dicen, estamos en otro mundo, o sea, entre el año 2006 y el 2020 han pasado muchas cosas, está Twitter, está Instagram, están otras redes sociales, sabemos inglés, conocemos los memes, estamos metidos dentro del mundo de los medios y vemos a los mismos comediantes, entendemos este humor, Kazajstán ya se globalizó, por lo tanto podemos aprovechar. De hecho, el propio Sacha Baron Cohen ha reaccionado a esta, valga la redundancia, reacción que ha tenido el país frente a su película. Y dice, ahí lo dice en una declaración pública entregada por mail, dice, esta es una comedia. Y Kazajstán, el Kazajstán de la película, no tiene nada que ver con el país real. Elegí Kazajstán porque era un lugar que prácticamente nadie en Estados Unidos conocía y sobre el cual nadie sabía nada, lo que me dio la oportunidad de crear un mundo salvaje propio de la comedia, un mundo absolutamente falso. El Kazajstán real es un país bello, moderno, una sociedad orgullosa, exactamente lo contrario a la versión de Borat. Así que reconciliado Kazajstán con Borat, es hora, creo yo, de comenzar a ver la película, que de hecho está disponible, se puede ver por streaming incluso acá en nuestro país. Bueno, vamos a hacer una pausa, varias cosas importantes que les quiero recordar. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Ya, ¿cuál es el plan para mañana?
Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque.
Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull.
Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Target Gender Equality es un programa promovido por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo propósito es que las empresas implementen medidas audaces en materia de representación y liderazgo femenino. Acciona se ha unido recientemente a esta iniciativa, que suma a más de 170 empresas a nivel global comprometidas con generar acciones para incrementar el número de mujeres en los gobiernos corporativos y de directorio. El programa se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, dedicado a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas a través de talleres de desarrollo de capacidades, aprendizaje entre pares y el diálogo de múltiples partes interesadas a nivel de país. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Varias cosas importantes que les tengo que recordar. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conócelas en www.uss.cl. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Corp Artes, Francisca Florenzano. Muy buenas tardes, Francisca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Polo. Muy bien, aquí estamos.
Vamos a conversar, esa es la idea, sobre bueno las novedades que hay con la Fundación Corp Artes. Ustedes están presentando próximamente en formato digital dos obras que yo creo que van a ser muy atractivas para el público, dos obras de la compañía de Teatro Cinema, ¿no es cierto?, ex La Tropa, que son además obras familiares, así que sin duda que van a generar interés. Pero también, y la verdad que bueno, quería partir por eso, queremos saber un poco qué pasa con cuál es la situación, no solo de la Fundación, sino que en general del mundo al cual la Fundación pertenece, en el cual se mueve, que es el mundo de la cultura, el mundo de las artes, de la representación. También, bueno, ustedes tienen distintas versiones, está, ¿no es cierto?, las salas de exposiciones, está obviamente el teatro. ¿De qué manera les ha impactado todo este periodo, toda esta crisis generada por la pandemia? Para muchas compañías de teatro, para muchos teatros, para muchos espacios culturales, la verdad es que ya llevan prácticamente un año siendo tremendamente afectados, primero por la crisis social y posteriormente por la crisis sanitaria.
Bueno, sí, como tú bien dices, es un sector que tiene esta doble realidad. Por un lado, de quedar como evidencia de lo tremendamente necesario que es en términos de la importancia de la vida de la persona, de todos nosotros, de poder acompañar a muchas familias, a muchas personas, de ser un sustento en el día a día muy fuerte. Pero por otro lado, hemos sido los primeros en cerrar, incluso como tú bien dices, desde, yo te diría ya un año, desde el año pasado y con más fuerza desde marzo de este año, y seguramente vamos a ser los últimos en abrir. Yo creo que todavía estamos bastante lejos, aun cuando hay algunos museos o salas de exposiciones que han empezado a abrir porque la realidad lo permite, pero de manera ya un poco más masiva y normal. Todavía falta mucho tiempo para que podamos volver a una normalidad relativa, y el impacto ha sido tremendo, 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 no solamente en Chile, lo que estamos viendo y estamos proyectando a futuro en Europa y en los países del hemisferio norte, que han tratado de volver, hoy en día están completamente cerrados nuevamente. Así que es fuerte, es súper fuerte, porque como bien te digo, por un lado ha quedado como súper de manifiesto lo importante que es el mundo del arte y la cultura, la vida de las personas, de los niños, de los adultos mayores, la vida de todo el mundo. Yo diría que es una gran compañía, es un mundo que te acompaña, que te ayuda a vivir. Yo creo que te ayuda a vivir en todos los planos, pero por otro lado es un mundo muy frágil. Y la realidad chilena es un ámbito que está tremendamente, de una manera bastante estructural, desamparado, y que obviamente en términos en tiempos de pandemia y la crisis que estamos viviendo queda de manifiesto de una manera muy brutal. Y yo me sumo a la reflexión que han dicho muchos artistas y personas del mundo de la cultura, que si no hay un apoyo y una política y una mirada muy pensada y dirigida, vamos a ver una pérdida de este mundo de una manera muy fuerte.
Claro, en un momento de crisis, obviamente que se replantean las prioridades, cuando hay, sobre todo cuando hay escasez de recursos, ¿no es cierto? Y claro, uno dice, bueno, ¿qué tan prioritaria finalmente la cultura, qué tan prioritario es el arte frente a otras necesidades que son tan esenciales. Pero el punto es, bueno, que yo creo que es una discusión profunda, ¿no? Y una discusión que es necesario tener en algún momento. Desgraciadamente no veo que se esté produciendo con la participación de quienes deben estar participando, que son también las propias autoridades y quienes toman las decisiones justamente de la asignación de esos recursos. Porque finalmente, claro, uno puede suplir todas las otras necesidades y finalmente orientar los recursos donde están efectivamente esas prioridades, pero ¿qué pasa con el sentido en definitiva de la vida, el sentido de la existencia de las personas, de sus relaciones? O sea, al final todo está muy unido y este mundo de la cultura y de las artes, la verdad que es de alguna manera lo que nos completa, ¿no es cierto?, como seres humanos, y completa nuestra existencia. Por lo tanto, como que todo lo demás sí es fundamental, es tremendamente importante, pero uno se empieza a quedar un poquito sin el para qué, ¿no?, y el sentido de las cosas.
Sí, no, yo creo, Polo, también que si somos honestos, cuando uno dice, efectivamente estamos en una crisis muy fuerte, y también uno sabe que los esfuerzos tienen que ir a que las personas puedan comer, y puedan no solamente comer, sino que suplir sus necesidades más básicas. Dicho eso, yo tengo la certeza que Chile, como país, estamos un par de pasos más arriba de eso. Y cuando uno ve los presupuestos, y así se ha visto en otros países, y uno ve hoy en día también cuánto se gasta todavía en términos, voy a ponerlo sobre la mesa, yo creo que esto hay que conversarlo así, honestamente, en términos de fuerzas armadas, en términos de armamento, en términos de otras cosas que uno empieza como realmente a desafiar, porque tú dices, sabes que en realidad como país estamos poniendo todas las fuerzas en términos de necesidades muy básicas, tú dices, ok, estamos... Y así todo, yo te diría que relativamente, pues hay un tema en la conversación que uno igual dice, sabes que la persona no solamente es física, sino que también hay otros ámbitos, pero uno puede decir, okay, está bien si la conversación es ahí. Pero cuando uno ve hoy en día que como país seguimos gastando en ámbitos que uno puede decir, sabes que, no sé si estamos de acuerdo que esas son necesidades básicas, y así todos seguimos gastando mucho. Ahí uno ya empieza con un tema de prioridades, y en un mundo del ámbito de la cultura, Chile es un país que sigue con una política de fondos concursables y no asumir una lógica de política pública con respecto al arte de la cultura. Entonces, pues yo digo que al final, en tiempos de crisis, se devela un tema mucho más estructural, o sea, que no solamente tiene que ver con necesidades que salen a la luz por la crisis que estamos viviendo, sino que salen a la luz con esta fuerza porque hay un tema mucho más estructural de cómo hemos abordado y cómo hemos mirado y financiado el mundo del arte y la cultura en nuestro país. Entonces, por eso, una conversación que puede ser muy larga. Y a nosotros nos pasa que, aunque somos una fundación privada sin fines de lucro, y que no somos una fundación que basa su ingresos y su quehacer diario con fondos públicos, nos hemos visto tremendamente golpeados. Entonces tú dices, bueno, yo me imagino cuál será la realidad de muchos otros compañías de teatro o muchos otros referentes artísticos que su día a día en tiempos normales es mucho más complejo. Cuando instituciones que tienen un sustento quizás mucho más un poco más holgado están en condiciones críticas. Entonces, es simplemente ese el punto.
Estamos conversando, les contaba, con Francisca Florenzano, que es directora ejecutiva de la Fundación Corpartes, que va a presentar este fin de semana y también hacia mediados, fines de noviembre, dos obras que son obras muy atractivas de teatro-cinema, El sueño de Mo y Pato Patito, así sean, Pato Patito, sí. Van a estar presentes en corpartes.cl, la primera de ellas en este 30 de octubre y 1 de noviembre. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, de estas presentaciones que van a tener ustedes y cómo la gente puede hacerse parte.
Bueno, Bueno, estos son dos obras de teatro de la compañía Teatro Cinema Ex La Tropa, que es una tremenda compañía, que nosotros como fundación hace un tiempo que venimos trabajando muy de la mano, y que yo también en todo este desafío que hemos asumido llevan al mundo digital. La primera de ellas va a estar disponible y hay que sí inscribirse, y va a haber un cupo limitado con El Sueño de Mo, y que pueden hacerlo a través de nuestra página web, perdón, y que va a estar disponible entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. O sea, ahí sí es importante es que se metan en la página web, pidan su código, va a haber un número limitado, porque va a estar auspiciado por Nido, el Sueño de Mo. En el caso de Pato Patito, que va a estar disponible un poco más adelante, ahí sí va a ser abierta a todas las personas que la quieran ver, va a ser con una el cobro de entrada a un precio muy menor, que es lo que nosotros estamos haciendo por un lado para poder financiar en algo las actividades que estamos haciendo, pero por otro lado en poder asegurar que todas las personas que puedan o que quieran ver estas obras lo puedan hacer y que el tema del pago de la entrada no sea como un impedimento para poder verla. Así que tanto El Sueño de Mo como Pato Patito son dos obras de esta tremenda compañía que van a estar disponibles para que las personas que quieran lo puedan ver. Y en ambos casos mi recomendación es que si hay interés meterse en la página web nuestra, que es www.corpartes.cl, para ver cuál es la acción, que son distintas, que tienen que hacer para poder ver cada una de ellas.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Francisca Florenzano, directora ejecutiva de la Fundación Corpartes, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Francisca, hasta luego.
Un abrazo muy grande, chao, chao.
Bueno, ya nos vamos. Sí, pues viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy los Beckham, mira, el mejor negocio. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense viene después con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Supertramp con Breakfast in America. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chau.